Voz Andina Internacional abre el espacio.
Rompe el muro.
¿Es la educación un fenómeno social?
¿Se puede hablar de educación sin hablar de pedagogía?
¿Es lo mismo escolarización que educación?
La discusión de estas y muchas más preguntas en
Rompe el muro.
Un programa para docentes, estudiantes y para todos aquellos interesados en la educación.
Porque es necesario romper el muro de la educación tradicional.
El muro de la educación que reproduce el sistema.
Porque los docentes, los estudiantes y las personas
son mucho más que otro ladrillo en el muro.
Ya comienza
Rompe el muro.
Rompe el muro.
Muy buenas noches, queridos radioescuchas de Rompe el Muro, el programa de educación de los jueves. Estamos en esta ocasión para un diálogo interesantísimo, un diálogo muy de coyuntura, como es el Mundial de Fútbol de Qatar. Esta noche conversaremos sobre educación y fútbol. Para ello nos acompañan Daniel Verdugo Lave e Ignacio Morales, dos queridos amigos, dos expertos conocedores del tema futbolístico y también de la educación, de procesos educativos vinculados a este deporte. Sin más, pues, ¿qué les puedo decir? Hace más de 15 días arrancó el evento futbolístico del momento, la Copa Mundo, ahora en Qatar. Ha habido muchos cuestionamientos, procesos políticos alrededor, pero sin duda el fútbol es el deporte más popular del planeta. Y como este es un programa de educación, conversaremos sobre la relación del fútbol con la educación y, claro, también sobre el Mundial. Para todos los que estamos aquí, apasionados futbolistas, jugadores, apasionados del fútbol, en mayor o menor grado. Dos profesionales, yo un amateur del fútbol nada más. ¿Quiénes nos acompañan? Pues son Daniel Verdugo Lave, quien es chileno, 12 años profesor en colegios y entrenador de selección de fútbol escolar, entrenador de fútbol de jóvenes y niños, fue jugador profesional de fútbol, trabajó también con adultos mayores y con discapacitados, un apasionado y fanático de los procesos, más que de los resultados, nos dice Daniel. Y también está Ignacio Morales Miño, quien es vicepresidente del Deportivo Santo Domingo, un equipo de profesional de segunda categoría, proyectándose hacia arriba, es graduado del programa de gestión deportiva de la FIFA, fue jugador de fútbol profesional en el Deportivo Quito en la época de la Sombra Espinosa. De hecho, pues hemos conversado sobre muchas anécdotas de cuando él estuvo en esa institución. Es un convencido de que a través del fútbol se puede contribuir de una manera considerable a formar mejores ciudadanos que sean el cimiento de una sociedad. Sin más, damos la bienvenida a ambos y quizás conversamos con Ignacio. ¿Qué nexos hay entre este deporte, entre el fútbol y la educación?
Hola Alexis, hola Víctor, ¿cómo estás? Un gusto. Hola a toda la gente que nos escucha y que nos mira. Creo que el fútbol puede transformarse de una manera muy sencilla en un difusor de un cambio y de una concientización en cuanto a la formación educativa de los infantes, de los infantos juveniles y de inclusive ya los jugadores que están en procesos más profesionales. Se puede tranquilamente aprovechar la popularidad de este deporte para que sea el canal mediante el cual podamos nosotros generar vínculos que no solamente nos lleven a buscar resultados deportivos, sino a buscar la formación integral de los deportistas y de las personas, y que no solo sea enfocado a los deportistas que quieren llegar a ser de alto rendimiento, sino a la gran mayoría que nos encanta este deporte y que alguna vez hemos querido o hemos soñado con ser jugadores. Creo que eso es una ventaja que se tiene sobre varias de las otras actividades deportivas que tenemos y que no creo que está siendo explotada de la manera adecuada en cuanto al aprovechamiento de la actividad deportiva como parte de una formación integral en donde el tema educativo debería ser el pilar y debería ser la persona sobre el jugador, básicamente, ¿no?
Hay algunas escuelas o planteles educativos que centran mucho en ello. Por ejemplo, el Colegio de la Liga. En otras realidades tenemos estos espacios. ¿Tú crees que se ha logrado esta conjunción, esta dimensión en nuestro país o no todavía?
Sí, yo creo que se ha logrado. Creo que hay modelos de gestión deportiva que nos han demostrado que es factible, que es dable y que debería ser el camino de formación de jugadores. Tenemos no solo el Colegio de Liga, también tenemos el tema de Independiente del Valle, que tiene ahora una sinergia muy cercana con un colegio privado que se llama Reinventer, que tiene toda una filosofía de educación más hacia el tema de Reggio Emilio y temas ya más vinculados con una educación finlandesa. Y ellos tienen un convenio que ya va hace, me parece que 2 años, Reinvented puso un colegio dentro de lo que es el campus del Independiente del Valle, de lo que es el predio del Independiente del Valle. Y en el Independiente del Valle tú tienes ya toda una generación de hasta obligaciones educativas dadas a que los jugadores puedan tener participación en sus distintas categorías. Y ahí es donde es de... o donde se vuelve realmente un modelo integral. Y creo que la selección del Ecuador un poco está cosechando eso, ¿no? Está cosechando el que tengamos varios de los jugadores que pertenecen a este proceso, los tengamos ahora participando o defendiendo los colores de la selección.
Muchas gracias, Nacho. En efecto, mens sana, incorpore sano, era pues la consigna que nos ponían desde la escuela, la mente sana en el cuerpo sano, esa vinculación entre deporte y aprendizaje, pero además pues hay lo que se llama aprendizajes significativos. ¿Qué es esto? Significa que un estudiante aprende más desde algo que le gusta, y cómo no, el fútbol como un instrumento que podría canalizar incluso como intereses muy propios para otras asignaturas, tal como nos cuenta Nacho en experiencias que se dan. Desde el otro lado de esta perspectiva de educación y fútbol, pues está Víctor Daniel. Daniel, querido amigo, con el que amigo compartimos pues las canchas, que fue pues también nuestro guía en ese equipo que jugábamos durante varios años, los Longos Alzados en la Carolina. Y desde tu experiencia como entrenador de fútbol, mi querido Dani, ¿qué se debe tomar en cuenta para enseñar el fútbol? ¿Qué cosas son básicas que es, para hacer, para enseñar bien este deporte?
Mira, primero yo creo que hay que separar dos cosas. Una cosa es el deporte, o en este caso el fútbol formativo, llámese la escuela, y después hay otro que llama bien profesional, o más bien alto rendimiento. Son distintas las dos cosas. A mí me apasiona más lo formativo, en los colegios, con niños más chicos, con lo básico, inculcando valores, trabajo en equipo, perseverancia, esfuerzo, y cosas que finalmente sirven para la vida también, más allá del deporte. El alto rendimiento a mí me parece que está un poco, como dicen ustedes, apalancado, no necesariamente llega a los mejores, hay otro tipo de intereses. Entonces yo me ha gustado siempre y prefiero lo formativo, con niños, transmitir valores, como te digo, trabajo en equipo, no sé, pues cumplir roles, funciones, entonces, pero siempre desde lo lúdico, siempre desde lo lúdico.
Lo lúdico como un punto de partida, más bien desde la diversión, subrayar la diversión antes que lo que sería decir de este grupo de 20 chicos, pues selecciono a los mejores desde ya. No eso, exacto, sino más bien vamos con los 20 y trabajamos desde la diversión.
Así es, y de hecho lo vemos mucho hoy. Hoy en día, por ejemplo, pasa mucho que los padres presionan a los niños para que también en el fondo, sobre todo en Sudamérica, después los niños salven a la familia económicamente. Entonces uno ve las escuelas de fútbol entre los 10 y 15 años que los papás están regañando a los niños, entonces, y eso no se hace, o sea, no, eso es súper negativo. Entonces uno como profe lo primero que hace hoy en día es sacar a los padres del entrenamiento, porque en verdad hay muchos, y pasa con todo, a lo mejor algunos padres sin querer, como no fue uno profesional, quiere que el hijo sea, ¿me entiende? Y como que sin querer le transmite esa presión, y eso no es bueno. Eso no es bueno. Ahora, indudablemente, hay chicos que tienen más talento que otros, desde niños. Eso es indudable, pero eso es lo menos. O sea, son, digamos, personajes muy específicos que se dan y que se notan inmediatamente, y me imagino que eso pasa en todas las áreas, o sea, desde la música, por ponerte un ejemplo, lo que sea, hay niños que se destacan porque tienen un talento, un virtuosismo que lo traen, ¿me entiendes? Pero en general, además el deporte contribuye a la salud, que es muy importante. En nuestro Latinoamérica tenemos muy poca cultura deportiva, en general, ¿me entiendes? Porque los colegios, porque los profesores de educación física llegan a la clase y le pasan solo la pelota, y, ¿me entiendes? Son clases aburridas, monótonas. Entonces hay que trabajar más desde la integralidad del cuerpo a través del deporte.
Muchas gracias. Esta primera introducción sobre educación y fútbol, tanto desde la perspectiva de Nacho, de Ignacio Nacho, o como de Víctor Daniel Dani, en la perspectiva de buscar procesos integrales, educativos y deportivos. Vamos a una primera pausa musical y volvemos a seguir dialogando sobre educación y fútbol por aquí, por Radio Voz Andina Internacional en su programa educativo Rompe el Muro. Volvemos en un momento.
Usted escucha Rompe el Muro.
Los temas de la educación,
la instrucción,
la pedagogía, la didáctica.
Ya regresamos.
Haciendo lo que al comienzo se pactó. guerra contra el argentino. Él es mi vecino y es mi amigo. No voy a la guerra contra el peruano. Es mi vecino y también mi hermano. No voy a la guerra contra el boliviano. No soy capaz de matar un gusano. No voy a la guerra contra Irak. No me interesa ir a robar. No voy a la guerra, señor general. Si usted es tan cobarde, con las manos limpias vaya a pelear. No mande a los pelados a asesinar. No a larga distancia comanden matar. No voy a la guerra, no voy a la guerra nunca más. Me da vergüenza la pacificación de la Araucanía y el bando militar. Me da vergüenza la guerra del Pacífico y el golpe militar. Me da vergüenza Vietnam y hasta la Segunda Guerra Mundial. Una bandera es linda cuando juega la selección, cuando la dibujamos cuando chicos en el pizarrón. Cuando Marcelo, Ivano, Pizarro meten un gol, sí. Pero no cuando hay que ir a matar. Ahí es no es linda cuando hay que ir a odiar. Cuando quemamos las casas de los extranjeros de Sudamérica. Cuando nos reímos de la tristeza del pobre hermano argentino. Cuando hablamos con prepotencia sobre el peruano, pero le abrimos las patas al norteamericano. No necesitamos banderas, no reconocemos fronteras. No necesitamos banderas, no reconocemos.
Estamos de vuelta en el segundo bloque de Rompe el Muro, el programa de educación de los jueves, conversando con Ignacio Morales y con Daniel Verdugo Lave sobre educación y fútbol. Conversábamos hace un rato, mente sana en cuerpo sano, mens sana in corpore sano, esa consigna desde la escuela y en un proceso educativo no solo es información la que se da, sino también valores, también perspectivas de vida, también lecciones hacia la formación integral del individuo. ¿Qué aspectos importantes para la formación del individuo te da el fútbol? ¿Tú cómo lo has visto?
Creo que el fútbol te genera un proceso permanente de mejorar con una mejora continua sobre ti mismo. Y dentro de esos valores está la disciplina, la perseverancia, el tesón, la solidaridad. Al ser un deporte grupal, es un deporte que engloba el que uno tenga que pensar en el prójimo para poder llegar al objetivo común. Uno no se puede cortar solo en el camino del futbolista y decir yo voy solo y voy a lograr los objetivos, porque dependes de 10 compañeros más, que van a ser 18 o inclusive 24, que son los planteles, más un cuerpo técnico. Es un compendio de un deporte común en el que esos valores son esenciales y construyen tu día a día. Adicionalmente, uno aprende a manejar la vida con humildad y a romper ciertos paradigmas que la sociedad nos impone de vez en cuando en cuanto a los estratos sociales y a las clases sociales. Y cuando tú vas a una cancha de fútbol, eso desaparece. No existe el rico o el pobre, no existe el necesitado o el que por cosas de la vida tiene más. Existimos 24 chicos que estamos corriendo atrás de una pelota, muchos por necesidad, otros porque es el sueño de la vida de uno, y ahí se equipara todo y todos partimos con las mismas posibilidades, las mismas opciones y con un objetivo común. que creo que eso es lo que, si uno aplicara al día a día en su vida, sería fantástico para generar una mejor sociedad y una mejor convivencia en lo que hoy actualmente vivimos, ¿no?
Sin duda, tú acabas de mencionar factores que te quedan para la vida. La disciplina de futbolista, si la aplicas como un profesional, sin duda te va a dar logros en el área en la que te encuentres. El compañerismo y el trabajo en equipo es muy valorado en todas las áreas de los empleos, sean en las empresas, en el servicio público, son cosas que se reproducen. Pero tal como tú dices y como también lo subrayaba Daniel, en nuestro Latinoamérica, pues quienes están en el fútbol son chicos muy pobres y que quizás miran el surgir de su familia en esa profesión. Tú has recalcado cómo eso se... Esas brechas de clase, pues en la cancha, pues se solventan y se generan procesos que bajan el elitismo. De tu experiencia, cuéntanos, por favor, tú vivías de aquello en el Deportivo Quito, ¿no? Con chicos, colegas tuyos, famosos futbolistas afroecuatorianos que venían de estratos muy pobres. ¿Cómo fue aquello para ti, Nacho?
Para mí fue muy constructivo. Creo que fue una enseñanza para mí. Coloquialmente, mucha gente dice que la universidad de la vida te enseña más que las universidades que tienen una estructura ya más estable o lo que es la estructura de educación universitaria. Y para mí el fútbol, mis compañeros, lo que fue mi vivencia como jugador fue algo muy... que me generó a mí mucho aprendizaje desde darme cuenta que uno no es uno no es lo material ni los privilegios que puede, por suerte, tener en la vida, sino es esa persona que puede tener un comportamiento de comunidad. Creo que fue un proceso de aprendizaje, tanto nuestro, desde la perspectiva en la que yo vivía y como yo llegué, y de mis compañeros que venían de otras perspectivas, y quizás que también con otros estereotipos formados sobre el chico que venía de clase alta, que la mamá le viene a dejar el entrenamiento. Y creo que conjuntamente destruimos los estereotipos y formamos una familia, un equipo. Muchos de ellos son muy buenos amigos hoy en mi vida y me han ayudado, yo creo que mucho en quién soy hoy. Creo que el fútbol tiene una gran parte de ese compendio de crecimiento personal y creo que hablo por varios de los que hemos sido jugadores de fútbol y hoy estamos en el ámbito empresarial o en el ámbito que sea. Creo que el haber generado o estado en una actividad deportiva de alto rendimiento conlleva más aprendizajes que otra cosa, ¿no?
Mi querido Daniel, desde tu experiencia, ¿se nace futbolista o se hacen los futbolistas? Y si es así como se hacen los líderes o se nace líder, ¿cómo se hacen los futbolistas si es que este fuera el caso? Puedo ser yo, bueno, yo ya no, pero un chico de 8 años que quiere ser buen futbolista puede serlo así, por su gusto y su tesón. Cuéntanos.
Absolutamente. De hecho, hay muchos ejemplos en el fútbol profesional de chicos que llegaron a primera y que realmente no tenían tantas condiciones técnico-tácticas como otros, pero sin embargo fueron perseverantes, fueron esforzados, y llegaron igual. De hecho, y me quiero atrever a decir esto, tú eres un ejemplo maravilloso de eso, porque como tú decías, nosotros jugamos, digamos, como amigos, mucho tiempo, y tú eras un jugador que de partida iba siempre. Es súper importante ser constante, llegar a la hora, eso es lo primero. Tú ibas siempre, llegabas con un entusiasmo, digamos, que es importante en un equipo. O sea, yo recuerdo que tú, por ejemplo, técnicamente no era muy dotado, pero lo que tú pones en la cancha, yo si tengo que hacer un equipo, yo te quiero en mi equipo, ¿me entiendes? Porque tú, con lo otro que aportas, con tu tenaz, con lo que tenaz quiere, con lo que corre, le sirve al equipo, porque necesitamos el técnico, necesitamos el táctico, necesitamos el que se esfuerza más, es un conjunto de piezas, no es solo uno. Y yo, no sé, pues me atrevo a decir que acá en Sudamérica, además de que le ganamos a la vida, muchos chicos le ganan a la vida económicamente a través del fútbol, hay mucha técnica, el talento lo tenemos acá en Sudamérica, y si tú ves ejemplo, los mejores clubes de Europa se llevan a todos los latinos, y es por eso, porque allá ellos son tácticos, son físicos, pero la técnica no la tienen, como que no la traen, porque el sudamericano juega con pasión, que es algo agregado, ¿me entiendes? O sea, no es lo mismo ir a una bola con toda tu pasión, con toda tu interés, que ir porque tienes que ir. Entonces, como dicen acá, uno va como perro en Sudamérica, porque así aprendió y porque así hay que ir. Entonces, muy distinto, es muy distinto.
Es muy distinto, pero también así te voy a como apoyar. Tú decías, así hay un chico que es más talentoso que el otro, ¿no? Pero ¿qué hago con ese no tan talentoso? ¿Él puede compensar esa falta de talento con tiempo, con dedicación? ¿Puede?
Absoluto. Mira, de hecho, hay un documental que yo vi en la universidad, de que el Ajax de Holanda en el año 80, los tipos hicieron todo un programa para preparar a futbolistas y los elegían a los 10 años y no necesariamente tenían que ser buenos para la pelota, tenían que tener características físicas, coordinación, velocidad, otras cosas. Y en los 8 años que se demoran en llegar a profesional, el club se encargaba de pulirlos técnicamente, ¿me entiendes? Entonces esa generación de Patrick Kluivert, de Overmars, de los hermanos de Bird, que fue una generación impresionante del Ajax, que jugaban muchísimo y era el tipo extraordinario. Entonces ellos descubrieron este método de que a los chicos tú los preparas y cualquiera puede llegar, ¿no? Ahora, cada cuánto sale un talento, un genio como Messi, como Maradona, cada cuánto, como Ronaldo, como Mbappé, pero no es la generalidad. No de los 50 chicos que llegan, 20 son así, llegan 50 y con suerte dos serán así y se destacan siempre. O sea, va más allá de, son cosas que traen ellos. Y el resto hay que pulirlo. Y bueno, te digo, ahí está lo difícil también, porque el futbolista es muy egocéntrico. Es muy, sobre todo un delantero, que hace los goles y se cree la figura, se lleva a las chicas. Resulta que el arquero y la defensa es tan importante también. Entonces, ahí va la mano del entrenador y muchas otras cosas. Pero eso es lo que a mí me gusta. Es el desafío de uno como profesor, como, ¿me entiendes? Como líder, de tratar de que todos tiren para el mismo lado con sus diferencias y sus intereses.
Muchas gracias, mi querido Víctor. Vamos a una segunda pausa musical y volvemos aquí en Rompe el Muro, el programa educativo de los jueves, conversando sobre educación y fútbol.
Sintoniza Rompe el Muro por Voz Andina Internacional.
Variadas opiniones y enfoques sobre la educación y sus intenciones.
Regresamos enseguida.
Gambeteando por toda la eternidad. Es verdad que el Diego es lo más grande que hay. Es nuestra religión, nuestra identidad. Quiero que siga jugando para toda la gente. La mejor zurda, no quedan dudas. Su corazón nos dio el triunfo y la gloria. Y en el fútbol, que su juego, nunca nada le dio miedo. Y a la Argentina sí, que hizo feliz. Para el pueblo lo mejor, Diego Armando Maradona. Para el pueblo lo mejor, Diego Armando Maradona. Para el pueblo, lo mejor, Diego Armando. por toda la eternidad. Es verdad que el Diego es lo más grande que hay, es nuestra religión, nuestra identidad. Quiero que siga jugando para toda la gente, la mejor zurda, no quedan dudas. Con su corazón nos dio el triunfo y la gloria. Y la gloria. Armando Maradona, que para el pueblo lo mejor. Diego Armando Maradona, que para el pueblo lo mejor. Diego Armando Maradona, para el pueblo, para el pueblo.
Estamos en Rompe el Muro, el programa de educación de los jueves. Volvemos a este tercer segmento, a este tercer bloque, el tercero y final. Y nuevamente, Ignacio, ya desde la perspectiva más grande, ¿cómo ves este mundial tú? ¿En qué se diferencia con aquellos de cuando tú jugabas profesionalmente? ¿Qué sé yo, de cuando tú eras chico? En mi caso, mi mundial mágico es el del 78, vos eres un poco más joven y hay otras cosas. Sin duda, sabes más tú de esta evolución del fútbol. ¿Cómo lo ves? ¿Qué diferencias, qué ventajas, qué desventajas?
Siento que a uno siempre te la da la pasión por ese deporte. Y la pasión por ese deporte te va a permitir apasionarte con el del 86, que es el que yo tengo como marcado a fuego, como el de ahora. Y obviamente hay una evolución, pero una evolución que viene mucho más desde lo táctico, desde lo estructural. No hay deporte sin una buena estructura. Si no hay infraestructura, el deporte no tiene un asidero para poder crecer como debe ser. Y creo que ahí es donde están las principales evoluciones, desde el tema táctico, obviamente, por todos los procesos innovadores, porque aunque uno no crea tácticamente y deportivamente, uno puede innovar, permanentemente uno puede innovar. Obviamente toda la tecnología abocada a los rendimientos de los deportistas, abocada a las métricas con las que se miden los comportamientos y los manejos de todos los componentes que llevan a que uno sea un jugador de élite en el mundo. Todo lo que es el sistema de las canchas, esta cancha no tiene nada que ver con la de la Azteca, en la que jugó probablemente la final la Alemania-Argentina en el 86. Hay una evolución increíble, porque lo que ha sucedido en el transcurso de los años es que el fútbol dejó de ser un deporte para ser un entretenimiento. Y el fútbol hoy por hoy probablemente debe ser de las industrias de entretenimiento más grandes que hay en el mundo y que más facturan en el mundo. Y uno tiene que darle cada vez un mejor producto al consumidor de este deporte. Entonces ahí creo que es donde hubo una variable que en este camino y en este proceso ha llevado a que cada vez intentemos tener más actividad deportiva, a que haya esta teoría de un mundial cada 2 años, que no necesariamente creo que es la correcta, pero que busquemos más competición, porque quieren buscar generar más. Y ahí es donde quizás... el contrapunto es, bueno, si vamos a generar más, ¿qué vamos a entregar a cambio? ¿No? y creo que en ese entregar a cambio tienen que venir procesos estructurales en el que todas las entidades de fútbol tengan una participación permanente y constante, en que se conformen procesos de una formación integral del jugador, que le demos o le devolvamos a la sociedad ciudadanos y personas con un nivel de instrucción, con un nivel de educación que les permita valerse por sí mismas. Hay una métrica, Alexis, que es dolorosa. Apenas el 2% de los jugadores, de las personas que entran en los procesos formativos de los equipos de fútbol, llegan a ser jugadores profesionales. ¿Qué hacemos con el 98% restante que dejaron los estudios, que dejaron sus ciudades, que emigraron buscando la oportunidad que no pudieron tener? ¿Qué hacemos? Y ahí es donde debe venir esa visión integral. Sí, esto es un negocio y probablemente es de los negocios que más facturan a nivel mundial en cuanto al entretenimiento, pero le debe dejar algo a la sociedad o a las sociedades que construyen este gran monstruo que es hoy por hoy la FIFA y el fútbol mundial. Y más aún continentes como el nuestro, América del Sur, como Centroamérica, como África, que no necesariamente estamos en el tope de la pirámide, sino más por ahí en escalones más abajo, y que sí estamos en el tope de la pirámide cuando hablamos de las grandes figuras de fútbol mundial. Entonces, bueno, nosotros estamos dando algo a cambio. ¿Qué nos da el fútbol a cambio a nosotros? Creo que esa debería ser la premisa con la cual partiríamos para que realmente el fútbol sea la plataforma de una real transformación en las bases de la sociedad, ¿no?
Y yendo ahí a la pregunta que quizás todos están esperando de los expertos, de los que saben más que nosotros, tanto muchos radioescuchas y yo mismo, ¿quién es el campeón y por qué?
A ver, yo creo que dentro de los procesos de la conformación de los equipos, yo siento, o por lo menos una cuestión muy personal mía, el estado de ánimo es una cuestión trascendental. Cuando uno está feliz en lo que hace, lo va a hacer bien y lo va a hacer contento. Y para mí el candidato es Brasil, porque siento que es un equipo distendido, siento que es un equipo que está disfrutando lo que hace, que está disfrutando del día a día, del grupo, de estar en este mundial. No es ese Brasil estructurado y casi que lo veíamos a niveles hasta desesperados del 2014, cuando tenía toda la mochila encima para ser campeón. No es el Brasil del 2018, que también venía con un título un poco más ensalzado en cuanto a tenía que ser campeón. Veo un Brasil descontracturado, veo un Brasil que está disfrutando lo que hace. Yo personalmente quisiera que gane Argentina. Creo que también es una selección que desde la lucha construye su camino y su proceso. Pero si hoy a los cuartos de final a los que nos abocamos yo tendría que poner mis candidatos, creo que la final va a ser un Brasil-Francia, ¿no? Creo que esos dos equipos son los que a mí más me han llenado, los que más creo que están disfrutando del estar en un mundial y de conseguir la gloria. Creo que esos dos para mí son los candidatos.
Mi querido Daniel, ¿cómo ves este mundial de fútbol? Alemania, España, Bélgica, fuera. Marruecos clasificó anteayer a los octavos. ¿A qué se deben estas sorpresas? ¿Cómo evalúas aquello tú?
Bueno, mira, yo soy romántico del fútbol y de todo, ¿eh? Yo para mí, estos últimos mundiales desde Brasil en adelante no han logrado atraerme, causar mi interés. Yo he tratado de ver partidos y de verdad me quedo dormido, cosa que jamás me había pasado, porque en verdad siento que hoy en día se hace apología más a la destrucción, más al resultado, que al crear, que al generar, que a la esencia misma del fútbol. El ejemplo fue España. España con Marruecos, si tú ves el partido, lo analizas, España tácticamente hizo todo lo que pudo para romper el cerco y Marruecos solamente se defendió. Con suerte llegó tres veces al otro arco y sin embargo consiguió un resultado. Entonces a mí me parece que es mucho premio. Ahora está bien, como en la vida las cosas no se merecen, se hacen. Pero siento que hoy por hoy importa más el resultado que el proceso. Y yo por eso para mí va a salir campeón o Brasil o Argentina sin ninguna duda. Son los que para mí tienen más fútbol. Y si tú ves los partidos de ellos, todos los equipos que juegan con ellos salen a defenderse. ninguno sale a proponerle un ataque, porque también se pueden comer boletas, digamos, históricas. Entonces se entiende un poco, pero yo creo que si tú ves el partido, por ejemplo, Brasil-Argentina, ahí va a ver que son dos escuelas que salen las dos a proponer, a atacar. Entonces eso sí que es atractivo. Yo creo que hoy en día el fútbol se está, no sé, se está perdiendo la esencia un poco. Se está haciendo muy táctico, como un juego de ajedrez. Muy táctico y muy poco técnico, para mi gusto.
Es importante lo que dices, y dices tú como profesional, dices, ¿crees que Argentina puede ser campeón? Yo creería también un poco, más bien desde mi deseo ante lo que sería, pero tienes, por ejemplo, a una Francia que en el 2018 fue imbatible, y tienes a Brasil que trabaja como equipo en este nuevo contexto. ¿Por qué es ellos no y Argentina sí?
Mira, bueno, primero, porque yo, para mí, el fútbol argentino, yo lo sigo, la liga de ellos, porque creo que son los mejores. Es cosa de ver cualquier partido, tú ves la técnica, los controles, las cosas, siempre el fútbol, un control y un pase. Los tipos lo hacen perfecto. Hacerle un gol a un arquero argentino es dificilísimo, son buenísimos. Y por otro lado, porque me gusta Messi. O sea, yo quisiera, en verdad, que Messi se llevara este Mundial. Ahora, siendo objetivo, yo creo que Brasil es el que tiene más fútbol y más plantel. Francia, ¿por qué yo no me caso con Francia, a pesar de que juegan bien? Porque creo que a Francia no lo han apurado defensivamente. Francia es muy bueno ofensivamente, arriba hace daño, pero defensivamente es un equipo vulnerable. Entonces, cuando juegue con equipos que realmente lo presionen, yo creo que es absolutamente vencible para un sudamericano como Brasil, como Argentina, yo creo.
Hace aguas Francia, queridos, no, sí, radioescuchas.
No sé si hace agua, pero porque corren harto, son tácticos. Pero si a Brasil o Argentina le sale un gol temprano, te manejan el partido, te esconden la bola, y eso es lo que yo creo. No hay cómo darle.
Muy bien, estamos llegando al final de nuestro programa con Ignacio Morales y Daniel Verdugo Lave. Antes de cerrar, ¿cuáles serían tus apreciaciones? ¿Qué aspectos que en esta breve entrevista no hemos tocado, pero que tú quisieras subrayar? ¿Qué aspectos quisieras reiterar o referirte en educación y fútbol en el programa de Rompe el Muro de hoy, mi querido Dani?
Mira, bueno, para mí mi deporte favorito es el fútbol, pero yo creo que todos los deportes conllevan, digamos, valores muy similares, igual que la educación, transversales. Y siento que lo más importante para los chicos, sobre todo, es el apoyo de los padres. Sin duda que si un padre no juega, no lo va a llevar a la cancha. Yo, por ejemplo, recuerdo, mi papá jugó amateur en el barrio, 30 años, y fue todos los domingos de su vida, nunca faltó, y yo siempre lo acompañé. Entonces es algo que me transmitió él mismo, ¿me entiendes? O sea, de ser constante, de ser responsable con tu equipo, de llegar, de jugar. Bueno, por eso digo, yo creo que esos valores los trae la casa es importante, los papás, el apoyo. Lo mismo, no sé, me imagino para los músicos, el tipo que el papá es músico, le inculca los instrumentos desde chico, y yo creo que va un poco por ahí. Es importante la familia, y las familias hoy en día en educación y en todo están un poco venidas menos en general. Yo creo que para mí esa es la reflexión máxima. Las familias tienen que ponerle más, los papás tienen que ponerse más las pilas, y eso es difícil porque es un mundo de mucho dinero, de muchas cosas superficiales, y bueno, y los jóvenes están en estas también, pues es lo que les va a tocar.
Tus palabras finales, Nacho, gracias por haber estado con nosotros. Quizás algo que quieras subrayar, algo que no se mencionó. Tus palabras para los radioescuchas de Rompe el Muro.
No, y mis palabras es, creo que el reiterarme mucho en este concepto que a mí me encanta, que yo soy un apasionado de este deporte, lo vivo y lo siento a flor de piel. Y siento que uno puede construir un mejor país a través del deporte, y más aún a través del fútbol, que tiene tanta acogida en Ecuador. Y les invito a todos los escuchas a que sientan eso como una real posibilidad, a que incentivemos cada vez más a que nuestros hijos, a que nuestros chicos, a que nuestra juventud se involucre más en el deporte. No sé si tú coincides conmigo, pero antes nosotros nos divertíamos con una pelota, sea de trapo, sea de plástico, sea de cuero, en la calle de cualquier barrio quiteño. Y hoy hay un meme que explica muy bien eso. Antes la mamá luchaba para que el hijo entre de la calle a la casa, y ahora la mamá lucha para que el hijo salga de la casa a jugar en la calle. Y creo que no debemos permitirnos que el deporte esté lejos de la vida de los niños que van a construir la sociedad de nuestro futuro. Y hay que incentivar a que estén ahí, y que mejor con un deporte que ojalá, espero, bajo políticas, ya políticas públicas, y obviamente el sector privado, un deporte que esté con mucha más preparación para recibirlos y acompañarlos y formarlos de una manera más integrada.
Muchas gracias a Ignacio Morales y a Víctor Daniel Verdugo Lave, querido amigo, querido Longo Alzado del equipo de los Longos Alzados, a quien espero tener nuevamente por acá por Ecuador pronto. Ahora desde Santiago de Chile, pues hemos podido al menos vernos y tener este diálogo. Muchas gracias a todos ustedes, mis queridos radioescuchas, que cada jueves siguen el programa Rompe el Muro para los diálogos sobre la educación y la sociedad. Gracias a Tito Chela, que nos apoya desde los controles. Salud y alegría para todos. Nos vemos el próximo jueves por aquí, jueves, 19:30, por Radio Voz Andina Internacional. Gracias, buenas noches.
Quedamos agradecidos por su sintonía.
El debate y análisis de los temas de la educación como un fenómeno social volverá a ustedes en una semana.
Rompe el Muro. Rompe el Muro.
Con la producción técnica de Voz Andina Internacional.